Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Así es, los días lunes les hacemos esta invitación, internarnos efectivamente en el bosque, en la montaña, en los caminos, algunos más conocidos, otros más desconocidos, para internarnos justamente en la naturaleza, en el mundo natural. Y para comenzar en esta oportunidad y con este nuevo espacio aquí en Aire Fresco, tenemos una invitada muy interesante, porque ella trabaja precisamente en medio de la naturaleza. Su vida está inserta en la naturaleza. Ella está a cargo de la gestión y el manejo de un precioso parque que está ubicado en Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, el Parque Natural Caruquinca. Ella trabaja en el desarrollo de las estrategias para reducir las amenazas a todos los espacios y objetos de conservación que hay en el parque. Ella es bióloga ambiental, magíster en conservación. Estamos ya al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde, con quien inauguramos además esta sección Ruta Silvestre en Aire Fresco, Melissa Carmody. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, en primer lugar, ¿dónde estás? Entiendo que en Punta Arenas, ¿no?
Sí, ahora estoy en este minuto en Punta Arenas, donde está mi hogar, pero cruzo a la isla con frecuencia, que es donde está mi equipo de trabajo y mi lugar de trabajo.
Que es un pique importante, desde Punta Arenas hasta el Parque Caruquinca. ¿Cuánto es y cómo es el trayecto para poder llegar allá?
Bueno, hay que cruzar el Estrecho de Magallanes. Aquí hay un ferry que sale de la ciudad de Punta Arenas hacia Porvenir, son 2 horas, y luego son alrededor de 260 kilómetros hasta la entrada del parque, y eso en la ruta fueguina son como 4 o 5 horas, dependiendo de que todo vaya bien.
Claro, bueno, y además uno pasa por distintos tipos, ¿no es cierto?, de vías. No es todo, hay una parte, si, por lo que recuerdo, una parte pavimentada, pero buena parte es en caminos de tierra, en buenas condiciones en general, pero de todas maneras son caminos de tierra, y me imagino que en ciertas épocas del año son un poquito más difíciles.
Sí, en general están buenas condiciones ya durante el verano, donde hay más tránsito. Hay ciertos sectores que no están tan buenos, y también depende, claro, como tú dices, si hay mucho viento se puede poner un poco más peligroso, la escarcha y la nieve en época de invierno también dificultan los traslados, pero sin duda una ruta impresionante, donde el tráfico que te vas a encontrar ahí muchas veces son los arrieros con su ganado, que a veces tienen taponeado el camino por un rato, pero es algo de la zona y algo muy lindo de ver también.
Melissa, cuéntanos, si tienes que contarle a alguna persona, explicarle a alguna persona qué es Caruquinca y en qué consiste el trabajo que se hace ahí. ¿Qué es lo que nos podrías decir?
Bueno, Caruquinca es un parque natural de administración privada que pertenece a la WCS, que es una ONG de conservación, y es un territorio de casi 300.000 hectáreas que fue donado para la conservación a perpetuidad a nuestra organización el año 2004. El Parque Caruquinca significa nuestra tierra, son los territorios ancestrales de los Selknam, y Caruquinca significa justamente el lugar que ellos habitaban, así llamaban y llaman ellos al territorio. Y bueno, el Parque Caruquinca, como te digo, es un área inmensa, bastante inexplorada, con grandes masas de bosque que no están fragmentados, con baja intervención humana. Hay intervención, pero poca. Entonces es un lugar bastante salvaje todavía.
Y es un lugar que, claro, como tú nos explicas, es dedicado y orientado hacia la conservación. ¿En qué consiste la conservación? ¿Cómo la realizan ustedes, digamos, en la mirada que tienen ustedes desde la WCS? ¿Y qué es lo que en definitiva se está conservando en la zona?
Claro, bueno, la conservación es una disciplina que busca proteger, salvaguardar la biodiversidad, que es la diversidad completa de la vida a distintos niveles, a nivel genético, de especies, de ecosistemas, y la salvaguardamos y la cuidamos de las amenazas que la biodiversidad enfrenta. ya amenazas como pueden ser las especies exóticas invasoras, los incendios forestales, el turismo no regulado, entre otras. Ya, y entonces nosotros en el parque, bueno, tenemos grandes, como te comentaba, masas de bosque subantártico, que es bosque nativo, también miles de hectáreas de humedales de turberas, que son grandes reservorios de carbono y de agua, también especies icónicas como el guanaco, el zorro pulpeo fueguino. Esos son nuestros blancos de conservación, y lo que nosotros hemos hecho es identificar cuáles son las amenazas hacia cada uno de estos componentes de la biodiversidad, y con el trabajo que hacemos en terreno, con el equipo de guardaparques, con nuestro equipo de investigación, con nuestros socios vecinos, es buscar la forma de reducir las amenazas hacia cada uno de estos elementos. Ya, entonces hacemos manejo en terreno, monitoreo de las especies, patrullajes en el verano para cuidar del fuego, de la basura, de la gente que va y acampa en lugares no permitidos, digamos, todo ese trabajo. El fin principal es cuidar estos objetos de conservación.
Estamos conversando con Melissa Canudy, que es coordinadora del Parque Caruquinca, allá en Tierra del Fuego. Melissa, ¿es un lugar visitable por parte de la gente? ¿De qué manera se puede visitar? ¿Cuáles son las posibilidades y también las restricciones que hay?
Claro, sí, es un lugar visitable, es un parque abierto al público, así como lo son las áreas protegidas del Estado, digamos. Funcionamos de una manera bien similar. Parte de nuestro objetivo es que este lugar esté abierto al público para que conozcan y se comprometan con este esfuerzo de conservación, que es responsabilidad de todos. Y tenemos un sector que se llama el sector Vicuña, que está aledaño, digamos, a la ruta pública que une Porvenir, se podría decir, con el sur de la isla, que es el camino que está pronto a llegar al canal Beagle, la senda de penetración Vicuña y Endegaya. Entonces nuestro campamento y nuestro centro de operaciones, se podría decir, y donde están los guardaparques y nuestro sitio de camping, está todo a orilla de este camino, por lo tanto es accesible en vehículo, no hay transporte público, eso sí, y tenemos instalaciones, digamos, camping, una casa de visitantes que principalmente está destinada a los investigadores que van a hacer sus trabajos de investigación, y tenemos senderos también habilitados para el visitante.
Estamos conversando, les recuerdo, con Melissa Canmody, que es coordinadora del Parque Caruquinca, allá en Tierra del Fuego. Dentro de lo tú nos describías distintos tipos de paisajes que existen, ¿no es cierto?, en el parque. ¿Qué es lo que a ti personalmente te parece más notorio, más destacable y más novedoso para las personas que puedan llegar hasta allá?
Bueno, yo creo que lo primero es destacar que la existencia del parque fue un hito en lo que es conservación en Chile en este momento, que era a principios de los 2000, porque fue una gran donación. Estas tierras iban a ser taladas por una forestal. Y afortunadamente eso no ocurrió.
El proyecto Trillium, ¿no es cierto?
Efectivamente,
claro.
Sí.
Que era un gran proyecto forestal que se iba a ejecutar justamente allá en la zona, y que la verdad que fue resistido en parte, pero también promovido por muchas personas. Hubo ahí una cierta disputa en términos de qué era lo mejor para efectos de no solo de la conservación, sino que también del desarrollo económico, ¿no? Que una disputa que se ha dado tantas veces en Chile.
Claro, sí, justamente en ese momento quizá todavía el tema de la conservación y el resguardo de la naturaleza no era valorado ni tenía un valor, no sé, nadie tampoco le ponía un valor económico, que era el lenguaje que generalmente entiende todo el mundo, digamos. Entonces, claro, la Forestal Trillium venía con una promesa de mucho trabajo, mucho desarrollo, y justamente cuando la empresa quiebra y se viene a instalar WCS, bueno, hubo mucha resistencia al proyecto, pero también hubo al proyecto Trillium, y hubo mucha resistencia a la llegada de la protección, digamos, del territorio.
También.
Pero ahora, claro, cuando yo llego y tú me dices qué es lo que más como me impacta, me inspira, es ver que eso siga en pie, digamos, y imaginarse lo que podría haber sido, porque hay ciertos lugares del parque, pequeños lotes que alcanzaron a ser talados, cuando uno se puede imaginar la magnitud de esos bosques todo en el suelo, como hay ciertos lugares, es realmente terrible. Entonces lo que a uno le impacta es ver que tenemos esa gran riqueza ahí en pie, lo mismo con las turberas, que son estos humedales que yo te decía, que son esponjas que almacenan más carbono que el que almacenan los bosques, grandes cantidades de agua, tienen un montón de servicios que probablemente son el doble o el triple, no tengo el dato de lo que nos hubiera dado en términos económicos una forestal. Entonces, eso es impactante, poder estar en un lugar así y saber que al menos tenemos estas 300.000 hectáreas, bueno, junto con los parques de CONAF que están en De Galle y De Agostini ahí, unas grandes masas de áreas protegidas, junto con el área marina protegida Seno Almirantazgo, está todo conectado. Entonces, es hermoso ver cómo se han podido concretar estos proyectos de conservación, y lo que buscamos es poder manejarlos de la manera más adecuada para que realmente sean efectivos en sus objetivos.
Ahora, que estén dedicados a la conservación, todos estos terrenos, ¿no?, que son enormes, 300.000 hectáreas en el caso de Caruquinca, no quiere decir que no existan amenazas. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales amenazas para esos paisajes?
Claro, efectivamente la conservación no se hace sola, no por declarar un área protegida está hecho el trabajo. Ahora, luego que uno declara un área protegida o decide comprar una tierra para su protección, viene el trabajo duro, que es justamente resguardarlo de las amenazas. Y en Caruquinca en particular, el castor, que es una especie introducida, es una de las grandes amenazas al bosque fueguino. Ya ha impactado al menos el 90% de las cuencas de Tierra del Fuego, tanto en Chile como en Argentina, miles y miles de hectáreas impactadas. Eso significa que los castores lo que hacen es botar los árboles, inundar grandes áreas, transformar ríos en sistemas de lagunas, y eso obviamente altera altamente los ecosistemas, tanto visualmente como química, física y biológicamente, a la vez que el carbono que está almacenado por años en esos árboles también es liberado a la atmósfera. Otra de las grandes amenazas, te diría yo, es el fuego. Afortunadamente en Caruquinca no hemos tenido ningún amago de incendio, pero es una amenaza latente por la gran cantidad de gente que visita el área cada vez más, digamos. No es tan fuerte el turismo como es en el área del Torres del Paine, por ejemplo, pero sí, cada vez hay más gente. El tema del viento es un factor siempre presente, las altas temperaturas que se ven con cada vez más frecuencia y el aumento de visitantes son todos factores como ideales para la propagación de un gran incendio. Claro. Entonces, pasamos un montón de tiempo en el verano el equipo de guardaparques alineados con CONAF, con los carabineros, con los vecinos, digamos, todo haciendo patrullaje y vigilancia. Invertimos mucho tiempo en eso.
Ahora, claro, y son amenazas que van a ir creciendo. El caso del tema de la posibilidad de incendios, ¿no? Tal como tú dices, estamos en una crisis climática, aumento de las temperaturas, mayores sequía definitivamente, o mayores Exacto. periodos de mayor periodo sin lluvia, y todo eso, claro, conspira en contra de la protección de esas áreas. En el caso de los castores, ahí es difícil. Es difícil definir qué se puede hacer, porque claro, lo que habría que hacer, como una especie introducida que está generando efectivamente un daño enorme en los ecosistemas, solo eliminar los castores pareciera ser la salida, pero claro, tiene un elemento ahí que también es cuestionable, ¿eh?, en términos del método que se puede usar.
Claro, bueno, quizá los castores efectivamente es una especie que hay que erradicar. Y el método es erradicación letal, que como tú dices es cuestionable, pero hay que pensarlo en el sentido de que cuando uno busca erradicar especies invasoras es porque uno está resguardando un montón de otras especies, ya. Entonces hay que ponerlo desde esa perspectiva para no sentirse mal al hablar del tema o al tomar una posición, digamos. Y nosotros hemos hecho un trabajo por muchos, muchos años con el Ministerio del Medio Ambiente. Existe un acuerdo binacional entre Chile y Argentina para la erradicación del castor. Hay un proyecto GES Castor, que es con un financiamiento internacional importante, ejecutándose en Chile en forma paralela que con Argentina, que ya está por terminar, digamos, donde se hicieron ejercicios, y nosotros como WCS en particular hicimos ejercicios piloto de erradicación en distintas cuencas, en distintos ambientes, y es factible hacerlo. Lo que pasa es que la inversión es muy alta, pero las pérdidas son multimillonarias, las pérdidas que actualmente han sufrido nuestro ecosistema y nuestro país, digamos, por concepto de la destrucción del bosque y la pérdida de servicios ecosistémicos es muy alta. Entonces, el costo no es tan alto de la erradicación si lo ponemos en esos términos.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Melissa Carmody, coordinadora del Parque Caruquinca de la WCS, ubicado allá en Tierra del Fuego, una parte que uno puede decir, claro, mirado en la totalidad de esa zona, es una parte pequeña de un verdadero paraíso, uh-huh. Son 300.000 hectáreas de paraíso y que efectivamente todos nosotros podemos visitar con los resguardos, los cuidados y el trabajo de protección a quien es necesario hacer. Melissa, muchísimas gracias por estar aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes por el espacio. Que estén bien. Chao.
Muchas gracias. Vamos a estar todas las semanas hablando acerca de parques, acerca de exploración de la naturaleza, de actividades que se pueden hacer en la naturaleza. Vamos a estar conversando también con deportistas, con exploradores, con gente que se ha internado en la naturaleza para darla a conocer, descubrirla y también protegerla. Aquí en Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Bueno, y